Hablemos de Money, el podcast que te ayudará a poder entender qué es el dinero, cómo funciona y para qué sirve. Bienvenidos al episodio número 17. Y hoy me encuentro con Luis, un joven que hace 2 años ingresó a mi curso Libertad Financiera. Y hoy nos va a contar un poco de cómo están sus cuentas, qué ha pasado a través del tiempo. Y creo que es de inspiración para muchos, para que nos animemos a tomar el control. Bienvenido, Luis. ¿Cómo te encuentras? Y cuéntanos un poco de cómo están esos números el día de hoy.
¿Qué tal, Josué? Bueno, primero te quiero dar las gracias por la invitación a este podcast, porque creo que soy una persona promedio, digamos, que puede ser de mucha inspiración para toda la gente, que no necesitas ganar miles o millones para lograr metas claras, siempre y cuando te seas constante. Entonces, para arrancar, ya que me preguntas por mis números, por lo más emocionante, te puedo contar que actualmente tengo un fondo de emergencia que oscila entre 45 mil a 50 mil quetzales, es el rango que yo me propuse. Adicional, tengo una cuenta de ahorro que la dedico para viajes, en la que voy juntando mes a mes para hacer un viaje a fin de año o a medio año, dependiendo de mis vacaciones. Actualmente está en 1.500 quetzales, estamos iniciando el año, entonces creo que vamos bien. Tengo una cuenta a mediano plazo de inversión, en la cual está ahorita 5.500 quetzales, en la que te voy a contar en el podcast para qué es esto. Y finalmente, una cuenta de inversión a largo plazo, ya en bolsa, que es lo más emocionante, en la cual está en $4,300.
Es increíble escuchar los resultados de todo lo que Luis ha logrado a través del tiempo, porque recuerdo que hace 2 años estuvo en mi curso y luego tuvimos una asesoría privada para poder hablar de las decisiones que podría tomar sobre lo que él ya tenía. ¿Por qué? Porque ya tenía un ahorro que empezamos a diversificar y a tomar decisiones sobre él. Luis, cuéntame un poco de cómo te enteraste del curso y cómo fue que ingresaste.
Sí, exacto. Pero te comento, estaba siguiendo a otros asesores de finanzas, pero eran de otros países. Entonces no era algo que yo necesitaba en ese entonces. Yo necesitaba algo de Guate y en ese momento no había algo que yo dijera, esto es lo que yo necesito. Y cuando me apareció tu contenido, dije, esto es. Y no lo pensé. Dije, voy a pagar el curso. No importa cuánto cueste, porque sí lo quiero tomar.
Buenísimo. Las lecciones, pues como recordarás, son 7 y vemos desde hacer un diagnóstico y entender dónde estamos hasta comprar una casa o apartamento inteligentemente, seguros, inversiones, toda la parte de planificación de metas y sueños. ¿Cuáles fueron los temas que más te llamaron la atención y por qué?
Sí, mira, de todo el curso recuerdo que fueron 3 lecciones clave. Que la primera es choqueante para todos, creo yo, donde haces el ejercicio de ver cuánto dinero ha pasado por nuestras manos y dónde está ese dinero. Y yo me di cuenta que ese dinero se había esfumado y no sabía ni en qué, que era lo peor, ¿verdad? Luego, la siguiente lección creo que es la de establecer metas claras en la metodología SMART, que es la que enseñas, porque me pasaba mucho que yo quería hacer algo, pero lo quería ya, o no sabía qué camino tomar. Entonces, esa lección me ayudó un montón como a aclarar mis ideas y saber el paso a paso para lograrla y tener claro de que no era de la noche a la mañana, sino que necesitaba tener un tiempo realista para conseguirlo. Y la última, creo que es la que más conocimiento adquirí, fue la de inversión. Porque en Guatemala creo que no hay tanta educación en cuanto a inversión o los términos están confusos. Entonces, esa lección me ayudó un montón para aclarar los diferentes tipos de inversión que existen y cuáles son los que más me llaman la atención para yo estar cómodo con ello.
Creo que son lecciones que inspiran y que también te ayudan a tomar acción. Recuerdo que tuvimos una asesoría porque luego del curso me dijiste, Josué, tengo algo acá, no sé qué hacer, necesito tu ayuda. Y empezamos a ver tus números. Me comentaste que ya habías empezado a gestionar mejor tu dinero y también que querías empezar a cambiar la estrategia porque estabas pues con un plazo fijo, con rendimientos bajos y otras cuentas de ahorro que no sabías qué hacer. Cuéntame qué fue lo que vimos en esa asesoría, qué te llamó la atención y cuál fue la decisión que tomaste con tu dinero.
Sí, exacto. Y al terminar el curso, me gustó tanto que dije: Josué, mira, necesito una asesoría privada, sí o sí. Decime cuánto es y te la pago y démosle, empecemos. Entonces, el primer inicio fue detectar mis cuentas, porque en ese entonces solo tenía dos cuentas, una a plazo fijo, como bien dijiste, que rendimientos no me daba casi nada, y encima me cobraban un seguro, por decir así. Y la otra cuenta era una cuenta de ahorro, pero donde el dinero iba y venía, porque como no tenía claro para qué era ese dinero, entonces la cuenta se vaciaba, regresaba, iba y venía y nunca crecía. Entonces para eso fue que te contacté. Y el primer cambio que hicimos fue el plazo fijo, porque vimos que la tasa era casi que nada, lo pasamos a otra entidad financiera, donde el rendimiento era mayor, no me cobraban seguros ni nada por el estilo, e hicimos el cálculo, que lo que me iban a penalizar en el plazo fijo, lo recuperaba en aproximadamente 3 meses, y después el rendimiento iba súper bien. Y con la otra cuenta ya establecimos qué metas quería hacer. Y por eso fue que decidimos agarrar 3 cuentas más de ahorro, ya con un objetivo claro para cada una, para no gastar con culpa al final de cuentas.
Y esa fue una de las partes que me llamó la atención porque me comentaba, es que José, yo quiero empezar a viajar, pero ni siquiera puedo porque no tengo el dinero. Entonces fue esa estrategia que tomamos, que dijimos, bueno, te gusta viajar, vamos a poner una cuenta para eso y lo vas a usar para eso. Se va a llenar y también se va a vaciar. Y para eso es. Pero hay otras cuentas que necesitamos que crezcan, crezcan y crezcan a través del tiempo. Y sí, recuerdo el plazo fijo y te dije, cámbiate a esta otra entidad financiera porque vas a ver resultados a largo plazo que serán mucho mejor de lo que tienes ahora. Y así fue. Sé que empezaste a subir tus aportes en las cuentas y empezaste a ordenar todo tu presupuesto en base a lo que querías. Entonces la parte de sueños y metas es tan importante porque sabiendo hacia dónde vamos y qué queremos, podemos destinar el dinero que deseamos. También recuerdo que empezaste a planificar la parte de viajes y me comentaste, mira, hagamos un plan smart, o sea, ¿cómo es que puedo empezar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Sí? En base a eso, ¿qué fue lo que empezaste a hacer? Recuerdo que estábamos saliendo de pandemia, entonces la parte de viajes y todo estaba complicada, pero empezaste a hacer algo. ¿Qué fue eso que empezaste a hacer?
Sí, justamente. Solo antes de comentarte esto, te quería contar de que algo que me pasó con este cambio del plazo fijo a la otra entidad, y me recuerdo que te lo comenté, que en la otra entidad el interés que me daban era trimestral, y los primeros trimestres yo veía y decía, eran 20, 25 quetzales, y yo te dije, José, mira qué chafa, ¿a dónde me metiste? Pero después, ya con el pasar del tiempo, y actualmente te puedo decir que ya los rendimientos de esos de 20 a 25 quetzales, ya son alrededor de los 400 quetzales, que nadie me está dando, pero eso se logra solo con el tiempo, que es algo que vamos a hablar más adelante seguramente. Y con esto de los viajes que me contás, sí, yo quería viajar y era algo que yo tenía desde pequeño, desde niño, una meta que quería era conocer todos los países que yo pudiera. Y lo que empezamos a hacer con esta metodología fue, bueno, primero, ¿cuándo quiero viajar? ¿A dónde? ¿Y qué necesito? Que era lo primordial. El destino estaba establecido, que era México. Tenía prácticamente un año para completarlo y en ese transcurso era el tema del pasaporte, porque lo tenía vencido, tenía que renovar, cita para la visa mexicana, porque necesitamos, y empezar a planear el presupuesto de cuánto iba a gastar en ese viaje. Entonces, ya teniendo eso claro, yo sabía cuánto necesitaba aportar mes a mes. Y vi mis números, vi mi presupuesto, dije, lo puedo hacer perfectamente y empezamos con eso y al final se dio, pero cuando se dio, dije yo, lo logré. Fácil, entre comillas, pero fue constancia al final de cuentas, el tener clara una meta y lograrlo.
Felicitaciones y ánimo. Sé que el año pasado también hiciste otro viaje y creo que cuando uno empieza la parte de conocer otros países, no puede parar. Actualmente he conocido más de 21 países y muchas más ciudades dentro de algunos de ellos y es algo que me encanta. Actualmente por mi trabajo, regularmente viajo únicamente por trabajo, no por diversión. Porque el viaje que quiero hacer por diversión posiblemente sea bastante elevado. Entonces, estoy planificando hacerlo con tiempo y también lograr tener el recurso para poder viajar y hacerlo bien. ¿A dónde fuiste el año pasado y cuál fue la metodología que usaste para lograrlo?
Sí, te comento, el año pasado también fue otro destino que quería conocer. Bueno, realmente eran dos destinos, que estaba indeciso entre uno y otro, que estaba entre Colombia y Perú, pero yo a Colombia había visitado ya hace algunos años. Entonces me decidía más por Perú y empecé a monitorear vuelos, justamente primero lo que hicimos con México, decidir en qué fecha iba a viajar para empezar a monitorear vuelos. Me salían ofertas, otras que sí, que no, bueno, esa se mira buena, pero está demasiado bueno para ser verdad. Entonces al final encontramos una que estaba muy buena, era un costo relativamente bajo para hacer Sudamérica. Me recuerdo que fueron $350. Y lo chilero, digo yo, que fue el planificarlo y el hacerlo con tiempo, que encontramos esa oferta con una escala en Panamá, que no lo tenía considerado en mi plan. Entonces aproveché conocer Panamá. Entonces prácticamente conocí dos países en uno, digo yo, porque estaba dentro de mi presupuesto, algo que no tenía contemplado. Pero al hacerlo con tiempo son las oportunidades que se presentan y decidís si las tomas o no, ¿no?
Qué buenísimo. Y creo que Panamá es de esos países centroamericanos que hay que conocer porque es impresionante la cantidad de edificios tan grandes que existe. También la parte de playa, que tienen pues playas muy bonitas. Y creo que estar ahí 1 o 2 días es suficiente para poder conocer la cultura y la parte atractiva del país. Hablemos entonces un poco sobre las inversiones. Cuéntame qué fue lo que te llamó la atención, qué fue lo que despertó el interés en empezar a invertir.
Sí, te cuento. En el caso de las inversiones, yo quería buscar algo que me diera rendimientos. Yo sabía que al momento de invertir tenía que ser a largo plazo, definitivamente. Y empecé a investigar, a buscar, y me topé con unas cosas que dije que necesitaban demasiado trabajo, que era el tema de trading, donde yo dije, esto no lo voy a lograr. Voy a dedicar muchísimo tiempo y no es seguro. O sea, no es seguro que yo vaya a lograr los rendimientos como te lo venden. Creo que algunas personas sí lo lograrán. No sé cuánto tiempo invertirán en formarse para eso. Pero no era algo con lo que yo me sentía cómodo. Entonces, platicando con vos, me contaste que estabas trabajando con una nueva empresa de inversión en bolsa directamente. Me contaste cómo era el proceso. Me gustó, me sentí cómodo. Y dije, bueno, probemos. Porque algo que quería hacer era invertir sí o sí. Y esto era lo quería hacer por un tema de jubilación. Ya, y por eso lo quería a largo plazo, porque sabía que en 20 años, en este caso, que es la estrategia, no iba a tocar ese dinero para nada. Pero en 20 años iba a estar tranquilo de que iba a recibir rendimientos para vivir una vejez tranquila, sin preocupaciones.
Cada semana recibo personas para asesorarlos en inversión. Veo los casos de estafas y también veo los casos, en este caso de trading, en el que me cuentan cómo les ha ido. Y esto es como ir a un casino, en el que estás apostando y vas ganando y sientes que todo va muy bien y únicamente es psicológico. Acabo de ver una publicación de un asesor financiero de Estados Unidos que publica que el 87% de las personas que hacen trading pierden dinero. Es un número muy alto, es impresionante. Y no es que ahí no es. Pero si no tienes el tiempo para dedicarle, no lo vas a lograr. Toma entre 5 a 8 años volverte un experto. Yo no tengo el tiempo. Y amo enseñar a otros, inspirar a otros a educarse financieramente para lograrlo. Entonces, no quiero dedicarle tiempo a algo como esto. Prefiero que los profesionales expertos hagan todo por mí. ¿Cómo va tu cuenta actualmente? ¿Y cómo te sientes de que alguien más está haciendo toda la estrategia por ti? Y en este caso, pues tú automatizaste tu estrategia.
Te cuento, Josué, que ahorita la cuenta de inversión que tenemos está alrededor de los $4.300 en prácticamente un año. Que si yo viera esto hace 5 o 10 años donde mis finanzas estaban pero completamente desordenadas, yo digo, no puede ser, o sea, eso nunca lo voy a lograr, y menos en un año. En mi caso, considerando que mis ingresos no son tan altos como la mayoría de la gente podría pensar. Te cuento que al inicio, cuando me contaste esto, dije yo, bueno, por lo mismo de ese, siempre hay un miedito cuando hay algo nuevo en uno, siempre hay un miedo de, bueno, empecemos, pero poco a poco. Recuerdo que empecé con una estrategia de $350 mensuales donde yo dije, bueno, no es tanto, me va a ayudar, pero es el inicio y tengo que empezar con hacer algo. Y si no, dije yo, después ese dinero, ¿saber qué se va a hacer? ¿Va a estar guardado en una cuenta o me lo voy a gastar? ¿Va? Pero dije, no, tiene que ser eso y tiene que ser constante. Ya con el pasar del tiempo yo veía, me pasó lo mismo el plazo fijo, que yo cada mes me metía. Y decía yo, a la gran, qué chafa, ¿va? Porque miraba los números muy pequeños. Después dije yo, no, me tengo que tranquilizar, saber que esto es para largo plazo. Y ya no me metía mes a mes, me meto cada 2 meses, cada 3 meses, solo para verificar cómo van los aportes, cómo van los fondos, los rendimientos de cada fondo. Y ahí vamos. Actualmente la estrategia está en 5 fondos mutuos, en 20% cada uno de los fondos. Y esto va para arriba.
Sí. Warren Buffett, y siempre lo he dicho, dice que invertir es lento y es aburrido. Y creo que al principio pasa igual. Empezamos y queremos ver ya los retornos. Y siempre he mencionado que retornos altos y rápidos, ahí no es. Hay que salir corriendo porque no funciona de esa forma. A ver, Luis, y cuéntame, ¿en qué fondos tienes tu estrategia? Mencionaste que estás invirtiendo en 5 fondos al 20% en cada uno.
Sí, te cuento. Y de hecho, recuerdo que cuando empezamos la estrategia de inversión, empezamos con un solo fondo, que era el automático que daba la empresa, que era un fondo agresivo, donde todo el dinero iba para ese fondo y ya los expertos se encargaban de dividirlo en las diferentes empresas y demás. Pero después yo te dije, mira, Josué, ya cuando empecé a meterme más al tema de inversiones, qué fondos habían, me vi más qué tipos de empresas habían, dije yo, mira, Josué, necesito que nos juntemos porque quiero cambiar esto. Y entonces actualmente en los fondos que tengo son Global Equities, otro que es Aggressive, New Technologies, Managed Fund y el S&P 500, que creo que ahí fue donde te contacté, porque yo vi que era un fondo nuevo y el S&P 500 es uno de los más famosos cuando uno empieza a invertir. Cuando vi eso dije, mira Josué, y te dije, mira Josué, ¿por qué no me habías dicho? Dije yo, pero dije, bueno, José no me va a estar diciendo si yo soy el que quiero invertir, ¿va? Entonces estuve ahí y dije, bueno, cambiémoslo. Y recuerdo incluso que yo quería ir más agresivo todavía, porque te dije, quiero invertir en esto, esto, esto. Porque yo me estaba fijando solo en rendimientos, pero no me estaba fijando en el tema de la locación, que es algo importante también. Que ahí fue donde entraste vos como asesora, y te lo agradezco porque me dijiste, mira, está bien, pero está demasiado agresivo. Yo te recomiendo esto y esto. Lo evalué y dije, bueno, démosle. Al final, tengo conocimiento, pero vos sos experto, llevas más años que esto que yo. Y dije, bueno, démosle y creo que vamos bien. Ahorita estamos viendo los rendimientos justamente y vamos bastante bien.
Sí, regularmente me toca ser como esa persona que ayuda a las personas a tranquilizarlos y decirles, está bien, pero veamos a futuro, protejamos. El S&P 500 es uno de los fondos más buscados. La mayoría de personas que conocen inversiones es el primero que piden. Y siempre les digo que está muy bien, pero también hay que proteger a través de otras gestiones. En tu caso, estás invirtiendo en el Global Equities, que son acciones a nivel mundial. Es decir, acciones de muchas empresas del mundo. Entonces, la bolsa de valores de muchos países están incluidas ahí. El fondo que se llama Managed, ese fondo está invirtiendo en tendencias globales. Es decir, que te incluye las mejores empresas en tendencia, pero también materias primas. Tienes acceso a una diversificación de activos increíbles, pero también que protegen tu estrategia. Algo que me gusta mucho también es que hay 17 fondos para poder escoger. Y precisamente después del cambio que hicimos en tu cuenta, empezamos a ver retornos más altos que al principio. Uno, porque tenías más dinero por los aportes mensuales que se van haciendo, pero también los fondos en los que empezaste a invertir tenían mejores rendimientos. Creo que hace un año, hace 2 años, y como mencionaste anteriormente, hace 5 años, no pensaste que fueras a llegar a donde estás el día de hoy. ¿Cómo te ves en 5 años y hacia dónde vas?
Sí, y de hecho, Solo me gustaría agregar en la parte de fondos que ahorita estamos hablando de cinco fondos, pero cada fondo son varias empresas. Entonces al final son cinco fondos en los que estoy invirtiendo, pero son tal vez unas 200, 300 empresas, que es donde viene la parte de protección de no invertir en una sola cosa, porque el riesgo es altísimo. Pero sí, ahí vamos bien. Y con tu pregunta, mira, de aquí a 5 años, yo creo que si logré esto en 2 años, en 5 años por lo menos tengo que haber logrado el triple de lo que ya llevo, con más fuentes de ingresos, que es algo que también platicamos en el curso y a lo largo de toda esta asesoría, lo hemos visto, tener más fuentes de ingreso. Ahorita actualmente tengo 3 fuentes de ingresos que me están ayudando a lograr estas metas, no quedarme solo con una e ir creciendo más con estos ingresos. Y algo que me he planteado es tener algo propio, algún emprendimiento, ya sea por mi cuenta o con alguna persona que se quiera sumar. Pero si algo he aprendido es, si uno quiere hacer las cosas, hacelo. Y si alguien te quiere acompañar, se va a sumar. Y si no, hacelo solo, porque al final el de cuentas es para uno y el beneficio es personal. Como bien decís, son finanzas personales. El único beneficiado va a ser uno mismo.
Creo que una de las lecciones que impacta mucho, porque son muy disruptivas, es la lección de los seguros. La gente se sorprende. Y cuando tengo asesorías privadas también, le quito un montón de seguros a las personas que no tienen que tener. En The Money Company nos encargamos de asesorar adecuadamente a las personas y decirle si necesita o no necesita estos seguros. ¿Por qué? Porque gastamos mucho dinero en seguros que no necesitamos. En The Money Company nos encargamos de asesorar a las personas y ofrecerles los seguros que en realidad necesitan. Y eliminar todos aquellos que solo son un gasto y que no deben estar. En tu caso, pues has empezado a tomar muchas buenas decisiones en cuanto a los seguros. Y sé que te han funcionado muy bien. Por ejemplo, eliminar un seguro de vida, pero poner un seguro de gastos médicos mayores. Y también tener tu carro asegurado. ¿Cómo te ha ido con esa parte y cómo lo ves?
Sí, totalmente. De hecho, yo el seguro de vida lo tenía. Te voy a decir por qué. Recuerdo que vos nos contabas que un seguro de vida es necesario, sí, solo si alguien depende de vos. Que en mi caso era esa parte que una persona dependía de mí. Y lo que a mí me daba miedo, más allá de si dependía de mí o no, era que yo no tenía nada de ahorro para que esa persona pudiera al menos vivir un par de meses. Entonces digamos que esa parte del seguro de vida me dio la tranquilidad, pero ya después cuando empezamos a ver toda la estrategia del dinero y cómo moverlo, prácticamente ese seguro me estaba quitando dinero, en vez de ser un beneficio, me estaba quitando, porque digamos que ya había cambiado de etapa o subido de escalón, ya no necesitaba un seguro de vida, sino necesitaba un seguro de gastos médicos mayores, que ahí también fue una parte de planificación, porque vimos tal vez unos 10 tipos de seguros, 10 diferentes propuestas y dijimos, bueno, esta es la adecuada porque no solo evaluamos de gastos médicos mayores, sino un seguro de médico normal. Y empezamos a hacer números y dijimos, no, el seguro médico normal por el tema de copagos y deducibles no es tan rentable hasta cierto punto versus el otro. Y me ha ido súper bien con ese seguro. De hecho, te cuento que el año pasado tuve que ir al médico con un especialista. Sabemos que aquí en Guatemala los especialistas cobran un poco caro. No me gusta decir caro porque estoy tratando de eliminar esa palabra de mi vocabulario. Digamos que está o no dentro de nuestro presupuesto. Pero con este seguro me cubrió 100%. Entonces yo prácticamente no pagué nada de consulta. Me tocó pagar medicamentos, pero esos medicamentos me los descontaron de mi deducible. Entonces al final fue algo que dije yo. Fue ganancia para mí. Y luego, con el seguro de carro, ese siempre lo he tenido asegurado. Desde que tuve carro, dije yo, bueno, seguro. Por todo el tema de me quedo en la calle, un accidente, un choque, lo que sea, ¿de dónde va a salir ese dinero si no tenía ahorros? Entonces dije yo, seguro sí o sí. Y con eso me gusta contar un par de anécdotas, que es cuando estamos en un grupo, en una reunión, y dicen, muchacha, vámonos a Pana, vámonos al puerto, vámonos a Quetzaltenango, qué sé yo. ¿En qué carro nos vamos? Y me dicen, vamos en el tuyo. Ya, pero ¿por qué en el mío? Les digo yo. Es que solo vos tenés seguro. Entonces yo digo, bueno, sí, me da risa, porque digo yo, o sea, se siente tranquilidad, porque al final de cuentas, en tu carro van vidas. Entonces tenés que saber cómo responder, o esa paz y tranquilidad que te da un seguro, creo que no tiene precio. Al final, los seguros creo que son para eso, para te dan tranquilidad. No es que los vayas a usar, pero si los necesitas, tenés una paz y una tranquilidad que ahí lo tenés.
Claro, nosotros nos especializamos en ordenar, proteger y hacer crecer la riqueza de las personas. Y creo que a través de los productos que tenemos en The Money Company lo estamos logrando. Tenemos muchas personas, como en tu caso, Luis, que nos cuentan de cómo gastaban miles. Acabo de recibir a una persona que estaba pagando 9.000 quetzales de seguro para su familia. Cuatro personas. ¿Sí? Lo pasamos a un gasto mayor, súper completo, local, porque pues no viajan, y va a pagar en la actualidad como 2.900. Imagínate cuánto dinero le estamos ahorrando y la protección 100% en los mejores hospitales de Guatemala que está adquiriendo. Y en la parte de carro, a mí me pasa igual, siempre cuando vamos a hacer un viaje un poco largo, le pregunto a la persona si quiere que maneje, porque me dicen, maneja. Y yo, bueno, ¿tienes seguro tu carro? Es lo primero que pregunto. Si me dicen que no, les digo, mira, lo siento, vámonos en mi carro o rentemos un carro o hagamos algo, pero yo no me voy sin seguro. Porque yo no quiero que mi riqueza, ¿sí?, mi dinero, se vaya en una irresponsabilidad. Que mi dinero se gaste en algo que pudo haber sido previsto. Luis, para mí fue un gusto tenerte acá en el podcast el día de hoy. De verdad que me encanta escuchar tu historia, y no solo la tuya, sino que muchas de las familias que constantemente me escriben. Una persona esta semana me dice, Josué, acabo de pagar una deuda, y me manda la cantidad. Y yo, wow, ¿cómo te sientes? Ahí vamos, vamos súper bien. Una familia que tiene aproximadamente un año de estar trabajando el proceso, aperturando su cuenta de inversión, porque las deudas están 100% controladas y muchas ya pagadas. Y están siguiendo los pasos que hemos aprendido en el curso Libertad Financiera. Déjanos unas palabras finales para poder invitar a las personas a tomar el control de su dinero. Y que, como mencionaste al principio, personas promedios con ingresos promedio lo pueden lograr.
Sí, bueno, primero te quiero agradecer nuevamente por la invitación a este podcast, porque creo que compartir historias de personas reales inspiran a los demás. Creo que es algo que a veces uno dice, yo jamás voy a estar así, que es lo que a mí me pasó. Yo miraba a gente y decía, no, esto, ¿cuánto ganará? Decía yo. Pero verme a mí ahorita es, bueno, sí es posible y lo único que necesitas es controlar y manejar mejor tus finanzas. Y yo le diría a la gente que empiecen a controlar su dinero. Dos, que lo vean a largo plazo, que no lo piensen que, bueno, voy a empezar, voy a mejorar y en un mes voy a estar mejor, sino que los resultados se van a ver mucho más adelante y que sean constantes. Constantes y paciencia creo que es algo clave en todo esto. El ser constante es el decir, bueno, hoy no voy a disfrutar esto, pero en un año voy a disfrutar algo mejor. Creo que eso es algo clave que uno tiene que tener en la mente siempre. ¿Por qué estoy haciendo esto hoy? No para disfrutarlo mañana, sino porque los resultados los voy a ver en 2, 3, 5, 20 años, como es la inversión, y voy a estar muy tranquilo. Al final creo que es eso, la tranquilidad y la paz que uno recibe al controlar sus finanzas es algo alarán, que ahí sí no tiene precio. Al final, no importa si ahorras un quetzal hoy, 5, 10, 1000, pero es eso, es empezar y empezar a formar ese hábito. Porque al final de ahí parte todo, de los buenos hábitos. Y después quieres más, después ya se te hace costumbre y decís, y seguramente te van a estar molestando. Entonces, mira, Josué, ya logré esto, quiero otra cosa, y quiero otra cosa. Y así es por etapas. Pero eso, constancia y paciencia, es la clave.
Excelente. Gracias nuevamente por inspirarnos y también por aceptar contar tus números, porque en este país no es tan fácil hacerlo. Y quiero felicitarte también porque sé que pronto tenés tu cita para tu visa americana. Espero que todo salga muy bien y que puedas seguir cumpliendo tu sueño de viajar por el mundo. Este episodio nos deja algo muy profundo y creo que si te propones lo que quieras en la vida, lo puedes lograr. a mí me tomó 1 año, 8 meses de esfuerzo y sacrificio para salir de deudas. A ti te puede tomar 2, 3, 5 años, pero lo vas a lograr. Lo importante es que empieces, pero empieces ya. Pero sobre todo, que seas constante, como Luis nos comentó el día de hoy.